Son las 2, la 1 en Canarias. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, estamos contando y cantando la lindeza, ¿no?, del deporte y de la actualidad. En este viernes 22 de enero, después del sorteo que te hemos contado en directo de los octavos de final de la Copa del Rey, después de escuchar en directo la rueda de prensa de Betoni, el segundo del Real Madrid, porque Zidane, y es noticia de poco antes de la 1 de la tarde, ha dado positivo por coronavirus y obviamente va a estar trabajando en la distancia. Está bien, parece asintomático, pero va a ser baja, ¿eh?, para empezar para el partido mañana del Real Madrid en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Hablando con Pablo López de lo que fue ayer ese Eibar 1, Atlético Madrid 2, antes de enfrentarse en la próxima jornada de Liga. Victoria importantísima del líder antes de en la próxima jornada de Liga enfrentarse al Valencia, como digo. Estaba reflexionando sobre el penalti de Arbilla sobre Luis Suárez, que decantó la balanza para quedarse los tres puntos el primer clasificado y líder de esta Liga Santander, López.
Sí, insisto, que no me escondo, que Andújar Oliver dijo en Radio Marca, en Marcador, que para él no era penalti.
Para mí
después,
tampoco,
cuando,
¿eh?, para mí tampoco.
Cuando nos enganchamos al partidazo de la COPE y Radio Marca, Pedro Martín decía que para él tampoco era penalti. Bueno, para mí sí.
Para Melero López sí fue, y para el VAR, que fue revisado, también, ¿eh?, para el colegiado que estaba video arbitrando el encuentro.
Es que Arbilla no toca la pelota y toca la rodilla de Luis Suárez. Para ti, Rafa, ¿por qué no es penalti?
Porque creo que Luis Suárez, cuando nota ese leve contacto, se tira.
No, eso es otra cosa.
Yo creo que hay contacto, pero
Luis Suárez
es para
exagera la caída.
Sí.
¿Que Luis Suárez exagera la caída? Creo que sí.
Busca el penalti,
pero
claro,
que...
busca el penalti.
Hombre, claro, evidentemente.
Como
claro,
todos los delanteros, sí. Como lo hacen todos los delanteros.
Pero ¿hay contacto?
Pero muy leve. Para mí no es suficiente.
¿Arbilla toca la pelota?
Es que contacto en el área hay miles.
No, sí, hombre, pero de pie contra rodilla no hay tantos.
Todos los contactos no son penalti.
No, por supuesto.
Es mi opinión, ¿eh? A ver lo
pero
que
patada
los
contra
oyentes.
Rodilla, sí.
En el 628, 26, 90, 92.
Pero escucha, ¿Arbilla toca la pelota?
Arbilla no toca la pelota.
Pues ya está. Entonces toca la rodilla de Luis Suárez. Pero entonces, ¿por qué no es penalti?
Porque no es suficiente. No es suficiente. O sea, es que es forzado y forzoso cómo cae, cómo
sí,
se tira
como los trabajos.
Luis Suárez. Me parece, ¿eh? Me parece que sí. Pero bueno, sí, que igual estoy opinado,
genial.
No sé. Los comentaristas arbitrales piensan que no. Pablo López piensa que sí. Sauki piensa que no. A ver lo que piensan los que están escuchando este programa, que nos envíen su opinión al 628-26-90-92. También te digo, para ganar una liga tienes que tener en estas circunstancias, en partidos así, no digo ayuda, pero que la moneda caiga de tu lado a veces.
Rafa, sin ninguna duda.
Por eso.
Sin ninguna duda. Es penalti de equipo grande. Es penalti que le han pitado toda la vida al Madrid o al Barcelona. Es penalti que si no se quiere pitar, no se pita. Eso está más claro que el agua. Pero que se inventa el penalti Melero López, en mi opinión, eso es mentira. No se lo inventa. Se lo inventa Luis Suárez, puede ser. Pero que Arbilla cae en la trampa y es menos listo que el uruguayo. Pero vamos, eso lo saben los chinos.
Sigue dominando con mano firme la clasificación el Atlético Madrid. Después de esa victoria 1-2 en Ipurúa, el próximo rival que visita el Metropolitano en la jornada 20 de la Liga Santander este domingo a las 9 de la noche es el Valencia. López, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana. No, hasta mañana, hasta el lunes.
Hasta el lunes, 2 y 3, 1 y 3 en Canarias.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Beamud en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. Hasta las 3, Directo Marca. Enseguida vamos a establecer el tiempo de análisis y opinión de Directo Marca. Antes os quiero escuchar a vosotros sobre el penalti de Arbilla, sobre Luis Suárez, sobre Zinedine Zidane y su situación en el banquillo del Real Madrid, sobre lo que queráis, sobre el sufrimiento del Barça en Cornellá, pero se clasificó para los octavos de final de una Copa del Rey en emparejamientos que se han sorteado hace un ratito y que te hemos contado en directo y que nos ha sorteado, nos ha deparado estos partidos de octavos: Alcoyano Athletic Club, Navalcarnero Granada, Girona Villarreal, Rayo Vallecano Barça, Almería Osasuna, Valladolid Levante, Sevilla Valencia y Betis Real Sociedad. Ahora hablamos de todo ello. Os voy recordando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, María José Ostalrich y Rubén Jiménez.
Y con vosotros, que si no enviáis notas de audio, pues como que nos quedamos así tristones, ¿no? Os queremos participativos. Nos lo han demostrado, por ejemplo, para empezar, estos premios oyentes que nos han enviado sus notas de audio al 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. Bueno, buenas tardes ya. Pues si no se pone en duda el penalti que hace Carrasco tropezándose, que es absolutamente involuntario, este que hay contacto es muy claro, hay fotos en las que se ve que hay contacto, por muy leve que sea el contacto, si tú metes una patada al aire intentando obstaculizar, pues yo creo que eso es penalti, vamos. Pero bueno, esto es lo típico, que cada uno dirá lo que le interese. Un saludo.
Buenas, Sauki, y a Chitu también, y a todo el equipo. A las tres preguntas te contesto. La primera, para mí no hay penalti a Suárez, no lo hay. Pero bueno, pues oye, los del Madrid no lloramos cuando a los atléticos le favorecen los árbitros. La segunda, Zidane, la continuidad la tiene más que ganada. Si es que ha hecho milagros muchas veces en el Madrid, ahora mismo no se le puede quitar de ahí simplemente por unos pocos malos resultados. Y la tercera, Odegaard, pues un chaval que tiene mucha clase y mucha calidad, y que si yo fuera él, pues le ha costado muchos años volver al Madrid y yo me agarraría ahí luchando y peleando como un valiente. ¡Un abrazo!
Buenos días. A ver, es que busquéis polémica donde no hay. El primero que se echa las manos a la cabeza y se lamenta por el error de cometer ese penalti es el jugador del Eibar. A partir de ahí, pues yo creo que polémica ninguna. Se pitó y punto.
Pero, ¿en serio estáis preguntando a la gente si fue penalti o no fue penalti? El Atleti ha publicado una foto en la que se ve perfectamente el contacto, cómo contacta con la pierna, no contacta con el balón, y eso es penalti. ¿Quiera Andújar o no quiera Andújar?
Y ya es hora, de daros un buen consejo. Escuchadme bien, ¿queréis comprar un coche de segunda mano seminuevo? Ya Móvil. Verás qué diferencia del precio. No te lo vas a creer, solo Ya Móvil, con sus más de 50 años de experiencia, ha podido ofrecerte el mejor coche y la mejor financiación entre sus centenares de vehículos. Ya Móvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad, Ya Móvil.
Puente aéreo.
Vámonos hasta Barcelona. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, alias...
De momento no.
De momento el Barça demostró que con sufrimiento se puede, ¿no? Aunque rozó el cornellazo, ¿eh? Ya lo sufrió el Atlético de Madrid cayendo en Cornellá. Y ayer el Barça, después de fallar dos penaltis, bueno, que se los parase el portero de la Unión Esportiva Cornellá, tuvo que recurrir a la prórroga para meterse en los octavos de final de la Copa del Rey, donde se va a enfrentar ahora al Rayo Vallecano. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Sí que era fútbol, ¿no? Sí que era fútbol lo de ayer.
Sí, era fútbol, lógicamente, aunque Ronald Koeman dijera que los campos de hierba artificial no se puede practicar fútbol, era fútbol. El Barça sufrió muchísimo. De hecho, hubo unos 12-13 minutos de la segunda parte donde fue un asedio del Cornellà, entre el 60 y el 75 aproximadamente. Y el Barça hizo en el tiempo extra lo que debería haber hecho en los primeros 90 minutos, que es marcar y olvidarse de una prórroga, porque ahora mismo el Barça lleva cargadas en las piernas tres prórrogas en una semana, contra la Real Sociedad semifinal de la Supercopa, contra el Athletic Club final de la Supercopa y ayer contra el Cornellà, con bastantes titulares en el 11 cuando se jugó ese tiempo extra.
Falló el primer penalti Pjanic, el segundo lo falló Dembélé. Bueno, lo paró el portero del Cornellà, que se hizo internacional, un chaval que lleva en el Cornellà desde infantil, o sea, que se enfrenta muchas veces al Barça en categorías inferiores, y ayer se coronó ante el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Y luego, pues eso, al final Dembélé al rescate, ¿no? Con ese primer gol.
Sí, Dembélé al rescate.
¿La prórroga?
Sí, fue un poco un Dembélé al rescate, porque alguien tenía que rescatar al Barça.
Dembélé y Braithwaite fueron los goleadores.
Sí, bueno, Braithwaite falló dos clarísimas durante los 90 minutos, así que el gol también fue un poco un regalo de Pedri, que encaró mano a mano y ya con el...
Muy generoso, Pedri, sí.
Sí, muy generoso el chaval canario. Y sí que es cierto que Dembélé, después del penalti fallado, parece que hizo el clic y fue el único que sacó un poquito de orgullo propio en el Barça. Ya te digo que ayer, después del partido, Ronald Koeman en rueda de prensa estaba muy cabreado, muy cabreado. Yo creo que es la vez que más enfadado he visto al técnico neerlandés, ya no solo por los dos penaltis fallados, sino por la actitud y por el juego del equipo. Estaba muy cabreado. Esta mañana el equipo ha entrenado en la Ciudad Deportiva, y es que claro, pese a que Koeman está cabreado, no tiene mucho tiempo de reacción, porque ya el domingo juega contra el Elche en un partido de liga importantísimo, así que el Barça, que consiguió la clasificación por los pelos contra el Cornellà, pero no se puede distraer, porque el partido de liga contra el Elche ya está a la vuelta de la esquina.
Seguro, seguro que sí. No sé si nos dejamos algo. ¿Hay alguna novedad de lo que van a ser las elecciones el próximo 7 de marzo?
No hay ninguna novedad. Estamos esperando a que el martes sea oficial, que la Junta Gestora saque un comunicado, pero deportivamente sí que hay que decir que ese recurso que presentó el Barça por Leo Messi a la Federación Española ha sido rechazado, así que se perderá el partido contra el Elche. No le rebajan la sanción de 2-1, así que no podrá estar tampoco el fin de semana y sí que podrá estar en Copa del Rey contra el Rayo Vallecano.
Gracias, un abrazo, Alex.
Un abrazo.
A las 2:10, puntualidad española. Que la puntualidad, cuando somos puntuales, decimos que es, en este programa, española. ¿Por qué no británica? ¿Por qué se dice británica o suiza? No, española. A las 2:10, 1:10 en Canarias. Lo formamos ya.
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Lo que va a ser es una tertulia profesional, seguro. Las damas primero, María Jesús del Ritz, periodista deportiva, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Los caballeros después, Melchor Miralles, periodista. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el joven Padawan, el último, el más joven, el último, no por ello el menos importante. Rubén Jiménez, Rugilo, marca.com, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ahora hablamos de una de las noticias del día, ¿no? El positivo de Zidane, lo que se está mascando y un poco viendo venir, ¿no? En el horizonte del Real Madrid de cara a la próxima temporada, es decir, al final de esta, que Zizou ya deje de ser el técnico del Real Madrid. Pero antes de meternos en faena, noticia también del día, después de que anoche The Times publicase que los Juegos de Tokio están otra vez en peligro, el comunicado del Comité Olímpico Internacional ratificando las declaraciones que ya había hecho el presidente del COE, Alejandro Blanco. Voy a volver a leerlo por si alguno no se ha enterado. Dice el COI, algunas noticias que circulan hoy informan de que el gobierno de Japón ha tomado la decisión privadamente de que los Juegos Olímpicos de Tokio sean cancelados debido al coronavirus. Esto es, dice el COI, categóricamente falso. En una reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en julio del pasado año se acordó que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendría lugar el 23 de julio de este año y que el programa y las sedes de los Juegos se reprogramarían en consecuencia. Todas las partes involucradas están trabajando conjuntamente para preparar unos Juegos exitosos este verano. Estamos implementando todas las medidas posibles contra la COVID-19 y continuaremos trabajando estrechamente con el COI, el Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020 y el gobierno metropolitano de Tokio en nuestros preparativos para celebrar unos juegos sanos y seguros este verano. Además, desde el COE seguimos trabajando, dicen desde el Comité Olímpico Español, con ilusión y optimismo para que el equipo olímpico español una vez más pueda ser referente en el mundo con su actuación, su comportamiento y con sus resultados. Melchor, te pregunto a ti primero, si verdaderamente no hay juegos este verano, si se posponen, ya sabes que Tokio albergaría la posibilidad, no en 2024, que están adjudicados a París, no en 2028, que se van a celebrar en Los Ángeles, estaría libre la fecha del año 2032, pero claro, posponlos hasta 2032, ¿no? Cuando el principal problema, me dicen, es que el pueblo de Japón, como que los juegos ahora mismo están también con los contagios disparados, ahora mismo como que ni les va ni les viene mucho, ¿no? Que es una cosa más del gobierno. Miralles, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me parece que depende de la evolución de la pandemia, no es descartable que tengan que suspenderse. O sea, en ese sentido, mandan los científicos y manda la salud, que tiene que ser una prioridad. Y después, respecto a cuándo celebrar los de Tokio, pues no sé si sería más justo que corrieran los turnos y que los siguientes fueran en Tokio, o que Tokio tenga que esperar 8 años. Pues si es así, pues no le quedará otra. Pero yo lo que creo es que depende de cómo evolucione la pandemia, tendrán que decidir si hay juegos o no.
María José.
A mí no me sorprende, teniendo en cuenta cómo es la sociedad nipona, ¿no? Es una sociedad muy, muy cauta, es una sociedad que, teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia hasta ahora no ha sido como por ejemplo en Europa, y sin embargo han cerrado fronteras. Creo que el 80% de la población, leía el otro día que no estaba demasiado de acuerdo con el hecho de que se celebraran los Juegos Olímpicos por miedo a contraer la pandemia y a que les cogieran una fase expansiva tremenda. Entonces, a mí no me sorprende esta decisión, no me sorprende la noticia de The Times. Lo que sí, bueno, parece que hay mucho desmentido como para que realmente eso tenga algún viso de realidad, ¿no? Por una parte eso, por otra parte me parece que sería tremendo, pero absolutamente tremendo para deportes, para los 11.000 deportistas, atletas, nadadores, en fin, karatecas que, están preparándose para esa cita y de golpe y porrazo todo su trabajo se venga abajo, ¿no? Y especialmente menciono el karate porque es un caso muy específico.
Mira,
nuestro,
de
¿no?
hecho, fíjate claro. que hemos hablado con Damián Quintero antes claro. de que empezara a entrenar esta mañana en el diario claro. para comentar esta noticia. Ellos están muy preocupados. Los deportistas todos en vilo, porque es
claro.
Que les cambie la planificación, todo. Su vida, que uh-huh. muchos deportistas que están rondando ya la cuarentena directamente, si no hay juegos este verano, no se puedan despedir participando en unos últimos juegos, ¿no? Porque ya no les llegaría por... Y luego los del karate, efectivamente. Damián Quintero y Sandra Sánchez son opciones claras de medalla. El karate se estrenaba como deporte olímpico en estos Juegos de Tokio. Se tendría que haber estrenado ya el pasado verano. Por la pandemia, en principio, pues nada, este próximo verano, este verano de 2021. Y es que después se han llevado el revés de que le sacan del programa olímpico para París 2024. Si ahora se quedan sin poder participar, pues normal que escucháramos a Damián Quintero con este tono y diciendo lo que ha dicho esta mañana en Radio Marca.
Mente positiva, a día de hoy están en pie, o parece que están en pie. A lo mejor hay que pensar en hacer unos juegos mucho más largos, a lo mejor no dejarlos en un mes, dejarlos en tres meses, hacer como diversos campeonatos del mundo, torneos mundiales, ¿no? Durante tres meses en Japón, que vayamos por expediciones distintas y, oye, van a ser los juegos más osos de la historia, pero por lo menos que se realicen, ¿no?
María José, por lo que decías.
Claro, es que para nosotros es una tragedia, para ellos es una tragedia. Hay muchos sponsores, ellos han tenido que planificar o que readaptar la planificación de su temporada dos veces, cuando se suspendió y ahora, sería una tercera. Los sponsores, muchos de ellos se retirarían su apoyo, sería una hecatombe tremenda para muchos y muchos deportistas, que no todo es atletismo, que no todo es fútbol, que no todo es baloncesto en los Juegos Olímpicos, que es que se están jugando mucho, mucho. Y yo entiendo.
Pero María José.
No solo aquí, cuidado. Sí, y el primero, o sea, estoy de acuerdo, Melchor. Es decir, partiendo de la base de que lo primero es la salud, evidentemente.
Yo es que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que has dicho, porque pues que sería terrible para estos deportistas que habéis mencionado, sin duda. Pero como está siendo terrible, pregúntale a los hosteleros.
Sí, claro.
Como está siendo terrible para todos los ciudadanos. No creo que los deportistas sean diferentes o sean mejores que el resto de los mortales, ¿no? ¿Sí?
No, es que yo no hablo en términos comparativos, yo simplemente valoro lo que supone para ellos a nivel
terrible,
laboral el hecho de que se tenga que suspender, la hipótesis. De todas maneras, también quisiera añadir, a mí me parece una decisión un poco precipitada, caso de que esa decisión se haya tomado, un poco precipitada porque no sabemos cómo vamos a estar en el mes de, pues de, a 23 de julio, dicho claro, no lo sabemos, entonces que se pueda estar seis meses antes ya valorando esa posibilidad, sí, no sé, me parece cuanto menos precipitado,
Rogilio, que no te hemos escuchado.
Unos Juegos Olímpicos al final implican mucho movimiento de personas de muchos países diferentes a una misma ciudad. Yo entiendo que al final la gente de Tokio, viendo cómo están los datos de la pandemia en todo
partiendo
el mundo,
de la base, muchos atletas se desplazarían, claro, y deportistas hasta Tokio, pero partiendo de la base que serían unos Juegos sin público ahora mismo, por el tema de la pandemia. Perdona.
Sí, pero hay 11.000 deportistas,
Sí, sí, que también son...
Claro.
Sí, pero no solo deportistas, porque también van entrenadores, también van periodistas, y si unos Juegos Olímpicos mueven a muchísima gente, y viendo a la gente de Tokio, que esté un poquito asustada de que vaya a haber un desembarco en su ciudad de gente que viene de todas partes del mundo, esas especulaciones que se hacían, no sé si desde el COI o un poquito más de forma menos oficial, de que a los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos habría que vacunarlos, me parece lamentable. Es decir, cada país tiene su libro de estilo de vacunación, su periodo de vacunación, y creo que los deportistas no deberían ser unos privilegiados en este tema. Y vamos a ver, es verdad que es pronto, es verdad que no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, que si hace un año nos dicen que en marzo estamos como estamos, no nos lo hubiéramos creído. Vamos a creer, vamos a confiar que la vacunación va bien en todo el mundo y que vamos a poder tener Juegos Olímpicos, pero si no hay este año Juegos Olímpicos, tampoco es el fin del mundo. Entiendo que a los deportistas les va a molestar mucho, sobre todo, como habéis hablado, la gente del karate que se estrenaba y que no va a poder estar en el programa olímpico en París 2024, pero vamos a centrarnos un poco. Si no hay Juegos Olímpicos, tampoco es el fin del mundo. Y si no hay Juegos Olímpicos, es porque estaremos bastante mal como para estar centrados en los Juegos Olímpicos.
Y si hay Juegos Olímpicos, pues sin público o con público local y con muchísimas medidas anti-COVID, por supuesto, ¿no? 628-2690-92. ¿Qué opinan también los aficionados de este asunto? Luego voy a hablar con alguien que ha participado 4 veces con España en los Juegos Olímpicos. Así que le preguntaré también, por supuesto, a él, a Demetrio Lozano. Iba a decir ex hispano, ¿no? Uno es hispano hasta que se muere, ¿eh? Pero campeón del mundo con España en Túnez 2005, campeón del mundo de balonmano con la selección española. 2:20, 1:20 en Canarias. Estáis opinando también de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Que si el Real Madrid, Zidane, el positivo del francés, que si el Atlético de Madrid, su victoria ayer importantísima en Ipurúa, que si el penalti de Arbilla sobre Luis Suárez, que también está dejando muchos comentarios en redes sociales. 628-26-90-92. Nueva tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92.
Por cierto, quien mejor ve la jugada es el portero del Dimitrovic, ¿no? Y cuando le hacen la entrevista al final del partido, dice que han cometido 2 errores. Lo ha visto perfectamente y no dice nada de que no sea penalti. Y lo ha visto en primera persona.
¿Es penalti sí o sí? Hay contacto, y si ese penalti, en vez de llevar la camiseta amarilla del Atlético de Madrid, lleva la camiseta del Barça del Madrid, es más penalti aún. O sea que 2-1, 2 y para la casa. Un saludo.
Buenas, Sauki, buenas Radio Marca. Si fue penalti el del Levante a Casimiro el año pasado, que simplemente con el roce del viento se tiró al suelo como si le hubieran partido la tibia, y eso pitó penalti, y vosotros decíais que había un levísimo contacto, pues entonces lo de ayer es clamoroso, porque por lo menos hay un contacto leve, pero lo hay. Entonces, vamos a ver, si para una cosa decís una cosa, para la otra también.
Hola, Radio Marca, Rubén de Lugo. Vamos a ver, por muy leve que sea el toque, hay toque, es penalti. Por muy leve que un balón te toque en la mano dentro del área, es penalti, porque es mano. Un saludo.
No intentéis engañar a la gente, es evidente que es penalti. Es una patada en la rodilla de un jugador que va corriendo, que está dentro del área. Que además es un jugador que no protesta, que se lleva las manos a la cabeza, no protesta nadie de Eibar. Y además es un jugador que ya tenía que estar expulsado por una jugada anterior de agarrón, siendo el último hombre, a Luis Suárez. Y además, lo que decís de que no es suficiente, entonces por esa regla de 3 tampoco es penalti el de Carrasco.
Es verdad que es una de las preguntas que os hacíamos y os habéis agarrado sobre todo a eso, así que siguiendo un poco el clamor popular, os pregunto primero por ese polémico penalti que para muchos de los que habéis escuchado en esta primera tanda dentro del corrillo de notas de audio, pues fue penalti porque fue contacto y ya está. María José, ¿para ti fue penalti?
Para mí lo fue, pero porque no, por una razón muy sencilla. A ver, aquí lo que no medimos o lo que no se penaliza es la intensidad del teatro de Suárez. Lo que
la intensidad del contacto y del teatro, ¿no? Las dos cosas.
No, yo creo que lo que realmente se penaliza en el reglamento es el contacto, pie rodilla, o sea, me parece que no ha lugar a dudas, hay contacto, no la intensidad del contacto o el mayor o menor teatro que pueda hacer en este caso Luis, que lo hizo. A mí sí que me parece penalti.
Para ti, Rubén, acierta Melero, que lo pitó y luego el VAR le dio la razón.
A mí lo que me fascina es la capacidad de Luis Suárez para estar en estas jugadas grises y para que siempre se resuelvan a su favor.
En eso es diferencial, es decir, también, no solo marcando goles, que ahí está Pichichi, sino en ese tipo de del otro fútbol, ¿no? De esas situaciones que maneja alguien tan tan veterano como el Charrúa.
Sí, claro, de buscar ese mínimo contacto dentro del área, pero para que haya contacto y caer. Lo vimos hace unas cuantas jornadas en el Metropolitano también, una patada que parecía que le habían dado en la cabeza, al final le rozan en el brazo, pero como hay contacto no pueden no pitar penalti. Me fascina cómo Luis Suárez se mueve en esas jugadas grises que decían que eres la que no entraba al VAR. Lo bien que se ha adaptado Luis Suárez a esa nueva situación, a ese nuevo arbitraje, videoarbitraje. Y me sigue fascinando cómo el Barcelona dejó ir a un rival por la Liga, a un rival por la Champions, a un jugador gratis como Luis Suárez, que le está dejando por los suelos. la imagen del FC Barcelona, porque le va a ganar la Liga con el Atlético de Madrid y espérate que no le gane el pichichi a Leo Messi.
Rubén, esa capacidad se llama oficio y también lo contratas.
Sí, sí, también, sí, hay también futbolistas, también le pasa a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez hace unas temporadas, creo que provocó 4 o 5 penaltis en cuestión de un par de meses. Hay jugadores que se mueven muy bien en ese filo, que saben buscar el mínimo contacto.
Me
con
ha dicho
el
Lucas Vázquez, y Lucas Vázquez en el último partido, en el penúltimo, los provocó, pero dentro de su área.
Sí, bueno, al revés, sí.
Sí, al revés. Melchor, ¿para ti es penalti la acción de Arbilla sobre Luis Suárez ayer en Ipurúa?
Para mí es penalti sin duda ninguna. Sin ninguna duda. Y Luis Suárez tiene, como ha dicho María José, mucho oficio, o sea, que lo digo como un elogio. Pero al margen del oficio de Luis Suárez, que es muy canchero, como dicen en Argentina y en Uruguay, fue penalti claramente.
6-28-26.
¿No?
¿Qué? ¿Qué?
Que todavía no toca Zidane.
Ahora vamos con Zidane, es que ya has visto, los oyentes se han agarrado ahí a la polémica de Ipurúa. 6-28-26-90-92. Ahora en una nueva tanda vamos a seguro opinar, también van a opinar los oyentes respecto a Zidane, que Melchor sé que tiene ganas, y abro contigo. Sigue de momento en la portada de Marca, ayer ya lo contábamos. En principio la idea del club es mantener al técnico blanco hasta final de temporada. Tú que eres muy madridista hasta la médula, ¿tú qué harías con Zidane? ¿Lo mismo, mantenerle hasta final de temporada, o piensas que está agotado ya su proyecto?
No, el problema es que
¿a quién pone,
que,
¿no?
había que haber prescindido de Zidane antes. Dicho eso, Zidane porque es Zidane, porque si no, Florentino Pérez, a estas alturas, si los resultados y el juego del equipo, en vez de con Zidane, es con otro entrenador, es con Lopetegui o con Solari, se lo hubiera pulido sin discusión. Y respecto a...
Pero por la ascendencia que tiene el madridismo, el héroe de la novena, y por las 3 Champions consecutivas que ganó como entrenador, digo yo, ¿no?
Y por la buena relación que tiene con el presidente y director deportivo, señor Pérez. Y respecto a el contagio por coronavirus, primero lamentarlo muchísimo, como cualquier otro, pero desde el punto de vista deportivo, el Real Madrid creo que no pierde nada, porque en el partido contra el Alavés va a estar en el banquillo el verdadero entrenador del Real Madrid.
El estratega, ¿no? Bueno, eso sí, se decía también del Mono Burgos y el tándem con el Cholo, ¿no? Que el que manejaba la pizarra en verdad era el Mono.
Sí, sí. Y pero bueno, si ya... A mí del otro día, el espectáculo de Zidane cuando termina el tiempo reglamentario paseando en vez de dando instrucciones a sus jugadores, me
eso
pareció muy
llamó,
ilustrativo.
Llamó la atención eso, la sonrisa nerviosa cuando marca el Alcoyano el gol del empate.
Bueno,
que yo creo que esa sonrisa nerviosa se puede justificar, ¿no? Porque
sí,
no, por favor, no me lo creo, ¿no? Algo así. Pero el que no les dijera nada en la prórroga a los jugadores...
Eso es intolerable.
El que la charla que esperaban, la bronca que esperaban los jugadores, no se produjese después de la eliminación...
Eso es
son
intolerable.
A lo mejor síntomas de agotamiento, ¿no?
Es un síntoma de...
O de desgaste.
Sí, no.
O de incapacidad,
no,
ya.
Y de incapacidad absoluta. Y después, a mí hubo otro episodio de lo que se vio en la televisión.
Lo de Marcelo e Isco, ¿no?
Lamentable.
Las risitas.
Sí, bueno, no, la risita...
Antes de la prórroga.
O sea, el que Marcelo, capitán del equipo, que tampoco animó a los colegas, si ahí hubiera estado Sergio Ramos, te garantizo que lo que no hizo Zidane lo hubiera hecho Sergio Ramos, hablar con uno, hablar con otro y tal. Y Marcelo, a su edad, con la forma nefasta en la que se encuentra, se dedica a hablar con Zidane, que es con el único con el que habló, diciendo que la culpa del gol del empate había sido de Vinicius. Y dices, hombre, por favor, que es verdad que Vinicius... a lo mejor podía haber estado más atrás, más metido hacia la portería. Dices, pero oiga, vamos a ver, que el capitán del equipo dedique el tiempo en ese descanso de la prórroga a tratar de esquivar responsabilidades indilgándoselas a un chaval de 19 años, por favor, por favor. O sea, A mí me parece que la situación del Real Madrid es crítica y tengo dudas de que vaya a terminar Zidane la temporada, porque me temo, desgraciadamente, que el Madrid va a volver a tener muchos problemas en partidos de liga y que con el Atalanta va a sufrir muchísimo.
Yo creo que el compromiso de octavo